Dice el fallo.
Muy bien.
En primer término se advierte que los hechos que se investigan en esta causa, que es la causa del espionaje ilegal, tienen estrecha relación con las medidas que fueron adoptadas por el juez Villena en el marco de otra causa del año 2017 y de una anterior del año 2016. ¿Sabes qué significa eso?
¿Qué significa?
Que la Cámara de La Plata le está diciendo al juez, hey, ¿qué estás investigando? Si lo que estás investigando lo autorizaste vos hace 4 y 5 años. Esto es lo que le está diciendo. Con lo cual, si el juez autorizó tareas de inteligencia que ahora se reputan ilegales y él es el encargado de investigar eso, debería investigarse a sí mismo. Con lo cual, esta causa podría ser nula desde la primera página en adelante toda.
Dijiste que Leandro Araque y Facundo Melo y otro más tres eran.
Sí, el Jorge Sáez.
Bien, ellos habían pedido la recusación que les fue concedida del juez Villena.
Este, efectivamente.
Y esto pasó a al doctor Auge. Uh-huh. Digo, todo bien eso. Bueno, sí. Fernando Sicilia es el abogado de Araque, de Melo y de Melo.
Sí.
De Leandro Araque, perdón, y de Facundo Melo.
Facundo Melo.
Lo vamos a saludar. Fernando, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan?
Bien, bien. El programa es de Néstor Espósito, de esto que ha sucedido, que han recusado a Villena.
Sí.
Y la Cámara Federal lo ha apartado de la causa por el espionaje ilegal y han designado al doctor Auge allí. Néstor es el que es especialista en los casos judiciales, pero más o menos tengamos un primer pantallazo de lo que allí pasó, de por qué Villena no podía continuar con esa causa, a tu criterio.
Mirá, básicamente lo que leyó Néstor es lo que tanto Oliván, que es el defensor de Sáez, como yo, planteé que desde un principio. Se está investigando a sí mismo, y el Código Procesal eso lo prohíbe, porque sea imputado, víctima o testigo, tiene interés en la causa. A partir de ese momento, el juez no puede investigarse a sí mismo, como dice la resolución. Realmente es un gran paso, porque quiero dejar algo claro, porque parece que se busca la impunidad con esto. No, lo que nosotros buscamos es una investigación seria y responsable. Esto es como porque realmente lo que vi ayer, vi la causa cuadernos, pero con chats.
¿Cómo?
No hay nada más que chats.
Bueno, buen día, doctor. Soy Néstor Espósito. Si los chats muestran la conversación entre dos personas que se ponen de acuerdo para cometer un delito, son prueba.
¿Pero qué? No veo el delito. No veo el delito. Esta causa fue autorizada por todo eso, fue autorizado por el juez.
A ver, lo que contábamos recién, y le pido que lo contemos de manera tal que lo entienda mi mamá, que tiene 86 años y que no entiende nada de esto. Lo que está investigando el juez Villena, por lo cual metió preso a 22 personas, allanó, secuestró teléfonos, computadoras, en realidad son hechos que el propio juez Villena había autorizado que se hicieran. A ver, el juez le dijo, sí, vayan y espíen a fulano de tal, y ahora dice, ustedes que espiaron a fulano de tal, vayan presos por haberlo espiado. Esto es más o menos.
Exactamente. Muy bien. Así lo puede entender tu mamá. Bien. Y cualquier persona que tenga criterio.
¿Y cómo es?
¿A vos
cómo
te parece que ese mismo juez puede investigarse a sí mismo? ¿Puede investigar esa causa?
Pero, doctor, ¿y cómo es que nadie advirtió esto? Porque esta causa tiene mucho tiempo. Esta causa, por lo menos desde febrero, anda dando vueltas. ¿Cómo es que en todo este tiempo nadie advirtió esto que ahora sí advierte la Cámara?
Porque nosotros apenas pudimos tener acceso a la causa, planteamos la recusación. Cuando a mí me plantean, sé defensor, bueno, me presento como defensor, si bien no tomo contacto con la causa, pero voy viendo, escucho esos audios que salen en la televisión diciendo que tenían la protección y la cobertura judicial de Villena, presento la recusación, después amplío esa recusación, se suma el doctor Oliván, que es el defensor de Sáez, después tenemos la audiencia. En la audiencia, sorprendidos, vemos en la causa, la famosa causa del G20, la famosa causa de Segovia, que el juez Villena había pedido todas las tareas de inteligencia. Le dio carta blanca a la AFI para que nos investigue a todos.
Ahora, doctor, por esto que usted nos dice, Villena en este momento dejó de ser el juez de la causa y podría pasar a ser imputado en la causa.
No, yo no lo puedo afirmar, no tengo por qué desconfiar de la buena fe del juez. Lo
no,
que
está bien, bueno, podría, pero espere.
A ver, como poder podría.
Lo que pregunto es lo siguiente, si acá lo que se dice es que las tareas de espionaje fueron ilegales y por eso hay 20 y pico de personas presas, y esas tareas ilegales, según dice la Cámara, fueron ordenadas, autorizadas o como fuere el término a utilizar, por el juez entonces ordenó una tarea ilegal?
Y evidentemente, si el mismo juez ahora dice que es ilegal, entiendo que sí.
Caramba.
Si sos escribano de la AFI...
¿Entendés? Perdón, hablo con el chavo y hablo también con los oyentes. Entienden de lo que estamos hablando, ¿no? El juez que hasta ahora tenía en sus manos la causa de espionaje ilegal político más importante, a punto tal que podíamos compararla con el Watergate criollo, ese juez ya no está más en la causa y de investigador ahora podría pasar a ser investigado.
Una cosa que a mí me llamó la atención, pero ya lo contestaste, Fernando, digamos, sí. Algo que te planteó Néstor. ¿Por qué ahora, si la mediatización de la causa, la explosión pública de la causa, tiene algo que ver con que se empiece a mover y que hayan tomado esta determinación sobre un juez que hace tiempo que estaba?
Mirá, chavo, te cuento. Yo esta recusación la planteé, yo tomé la defensa de ellos el 27 de mayo. Yo ya el 1 de junio, si no me equivoco, que fue viernes, presenté la recusación, porque tuve el conocimiento de estos audios. A los 3 días, después salen en el programa, en un programa de televisión, y el doctor Oliván también se suma. En el medio metí nulidad de la causa. ¿Por qué? Porque esta era una causa de narcotráfico. Y él decide dividir la causa. Él que tendría que haber hecho, ya para empezar, esa causa que él desdobla, mandársela al juez que estaba de turno en La Plata, que era UG, porque ellos en mayo, ¿no?
¿Doctor? No.
La misma causa.
Ah, se había cortado, perdón.
Sí. Él también pretende quedarse con esa causa. Quiero hacerles acordar que empieza por una denuncia muy trucha de un tal Verdura contra Facundo Melo. Que eso también es materia de revisión. Porque si a mí me investigan y llegan a un plan delictivo empezando a decir que yo maté a Kennedy, básicamente la causa es nula, porque yo cuando mataron a Kennedy no había nacido. Soy veterano, pero no tanto.
Está claro.
Entonces, básicamente, para en un lenguaje que se entienda. Y entonces, ¿cómo? El señor juez llega por una investigación, por unos dichos de un imputado que no se condicen en nada con la realidad, porque después se investigó y nada que ver, y después llegan al teléfono de Araque, que fue secuestrado en otra causa, que ni siquiera fue en su casa.
Doctor, usted...
También vamos a plantear, está lleno de nulidades esta causa y de irregularidades.
Doctor, usted es conocedor del mundo del derecho, de los pliegues y repliegues de la justicia. ¿Le puedo hacer una pregunta por fuera de los códigos?
Sí.
¿La causa llegaba hasta Macri y se asustaron?
Yo estaba esperando mínimamente ayer, Néstor, que estén dando explicaciones Magdalena y Arribas. Mínimamente. Como mínimo.
Es decir,
y no vi a Darío Nieto, no vi a Magdalani.
A ver, de las indagatorias que se tomaron ayer, el camino parecía despejado como para que la investigación llegara a Nieto, a Rivas, Magdalani y siguiera escalando. Mi pregunta es, ante esa posibilidad, ¿se asustaron de tener a un expresidente preso?
No, en primer lugar te quiero decir que no hay que asustarse. En segundo lugar tampoco debería estar preso. Digo, porque tuvimos 4 años peleándonos contra las decisiones arbitrarias de Bonadío.
Coincido 100% con eso.
Y hoy hay colegas tuyos que andan regocijados con las prisiones y hacen un show mediático. Entonces digo, vamos a tratar de mantener una coherencia. No tenía que haber preso nadie. Vos sabés cómo pienso yo, Néstor. Y no tenía que estar nadie preso, no tenía que haber jueces como Bonadío, tampoco tiene que haber jueces como Villena. O por lo menos lo que tendría que haber hecho un hombre de buena fe es apartarse, es excusarse él mismo. Y volviendo a lo del Chavo, que me decía, ¿por qué tardamos tanto? Porque son los tiempos judiciales.
No, está bien, ¿no? La pregunta era, a ver, yo me voy a poner del lado de los medios, digamos, si la explosión mediática del caso no contribuyó a acelerar determinados procesos, determinadas cuestiones. No entiendo nada, yo te pregunto, por ahí te estoy preguntando una tontería, pero bueno, tomalo como
es. Chavo, vos sos futbolero, yo soy de Ferro. Si a mí me pones a dirigirle árbitro a Ferro, y dos penales le voy a dar.
Claro.
¿Me entendés?
Sí, o por lo menos, a ver, yo que no soy de Ferro puedo suponer o puedo sospechar que le vas a dar dos penales a Ferro.
Claro, aunque no pase. Vos te enterás que Fernando Sicilia es de Ferro, lo pones a dirigir por primera vez y decís, sí, no sería serio. Juan Ferro Quilmes, y vos qué vas a decir, no, esperá, sacalo a Fernando, que es de Ferro.
Claro.
Bueno, esto básicamente en la jerga es lo mismo.
¿Algo más?
Sí, no, una más. ¿Cómo sigue, doctor? ¿Cómo sigue todo esto?
Nada, ahora tenía que resolverlo. Vale. Porque el tema, yo creo que, también volviendo a la pregunta del Chavo que se me pasó, el show mediático que hizo Villena, yo creo que fue la gota que rebalsó el vaso de la cámara, que dijo, no, esto es totalmente arbitrario, ¿cómo va a detener a gente que estuvo a derecho, gente que le había concedido la exhibición?
Claro.
Y los manda a detener para hacer un show televisivo, para quedarse con la causa. Eso fue directamente una mojada de oreja a la cámara. También no mandarle la causa al doctor Jones de la Cámara Federal. Estaba haciendo lo que quería. Era Torquemada.
Fernando, gracias, muy amable.
Por favor, me encantaría poder decirte más de la causa, pero nos teníamos 8 cuerpos y 26 legales ahora para leer todo.
Bueno,
sí, tampoco puedo tener copias de la causa, violando el derecho de defensa.
Te mando un abrazo, gracias por atendernos.
Abrazo grande a ambos. Chau.
Son las 10 menos 10 de la mañana, 6 grados 8 la temperatura. ¿Te quedó alguna conclusión después de esto?
Estamos trabajando en tiempo real, está pasando todo esto. Ya hay presentaciones, por lo menos informales, en el juzgado de Villena. La primera conclusión, la primera cuestión, es que la indagatoria de Susana Martinengo, que empezó ayer y que debía continuar hoy, no se va a realizar. Y que la indagatoria de Alan Ruiz, que es el primer detenido por el espionaje al Patria, tampoco se va a realizar. Sí, esto que acabamos de contar ya está causando efectos casi devastadores en el expediente. Es como si hubiera habido un terremoto y todavía está temblando la tierra.
Vos me dijiste que está a punto de caerse, o yo entendí mal.
Esto que leíamos recién...
Parejo Fantino, pará. No, está diciendo...
Esto que leíamos recién es abrirle la puerta a los abogados de los 22 que hoy están, 21 que están detenidos y uno que hasta este momento estaba prófugo y que ahora no sabe cuál es su situación, es abrirle la puerta para que digan, vea señor, usted hizo todo esto y no podía haber tocado un solo papel de esta causa. Esta causa es nula desde la foja 1, desde la página 1 hasta ahora. Entonces nada de esto vale. Arranquemos todo de nuevo. Lo que implica que habría que tomar otro juez, que quedarían todos libres automáticamente, que habría que arrancar la investigación de cero, de nuevo, rearmar todo esto. ¿Sabes cuál es el mejor ejemplo? Lo que pasó con la causa de la AMIA. La verdad es que la causa de la AMIA, después de un juicio oral, la declararon nula y volvió todo para atrás, y fue la Corte la que dijo, bueno, arranquemos desde acá para adelante, y después hubo un juicio por el encubrimiento. Pasaron casi 30 años. De eso estamos hablando.
Sí. O sea que vos ves que esto me parece que va vía muerta, digamos.
Sí, lo que pasa es que hay una... ¿Cómo haces para detener lo que ya se conoce?
Porque bueno, lo que pasa es que empiezan a desaparecer pruebas.
Sí, claro.
O sea, si uno no llegó a borrar todo lo que había en el celular, hay ahora, en este preciso
instante, pasa que los celulares
va a borrar celular.
Los celulares secuestrados, digo, podría pasar que ordenaran la devolución. Si ordenan la devolución de los celulares, olvídate, se terminó esta causa. Si por vía de las nulidades que se van a plantear, dicen, bueno, es todo nulo.
Vamos, borran todo.
Es todo nulo, esto no pasó. Cuando te dicen que es todo nulo, no vuelve para atrás. Te dicen, esto no pasó. Y si eso no pasó, el celular nunca pudo haber estado en manos de la justicia. Claro. Estuvo siempre en manos de su dueño. Entonces no se puede utilizar el contenido de ese celular. No es que te pueden allanar de nuevo con cualquier excusa, secuestrarte el celular y tiene que estar igual que antes. Porque lo anterior no pasó. Entonces, el día que digan, devuelvan los celulares, se terminó esta causa. No se habla nunca más de esta causa.
No,
es tremendo lo que está pasando.
Sí, esto es porque llegaba un presidente. Digo, podría ser que es porque llegaba muy alto el tema.
Ya, se lo preguntábamos recién al abogado, yo creo lo mismo, yo creo que se asustaron, que esto llegaba al presidente, que el juez Villena había tomado la decisión de meter presos a estamentos muy inferiores de esa supuesta organización, y quien puede lo más puede lo menos, si estaba preso el Perejil, ¿cómo no iba a estar preso el jefe?
Otra pregunta que te quiero hacer, había periodistas involucrados en esta causa, uno de ellos es Luis Majul.
Déjame corregirte, Luis Majul no estaba ni siquiera imputado en esta causa.
¿Y qué es esto de Pirincho y las pruebas que hay con la AFI, con el contacto que hubo la AFI proveyéndolo de material para que hiciera un programa?
Para que haya una imputación, lo que tiene que haber es una participación dolosa de un periodista en una maniobra ilegal. Y Luis Majul o cualquiera de nosotros puede decir, sí, yo tenía fuentes en los servicios de inteligencia.
Diferente es
lo de Santoro, lo de Daniel Santoro,
sí, no, eso es otra cosa.
A quien le reprochan haberse valido de esa información provista por las fuentes para participar de una maniobra extorsiva. Entonces el problema no es que vos tenías un vínculo con un servicio de inteligencia, sino que esa información la utilizaste para cometer un delito. Acá eso no estaba.
Bien, acá está demostrado, por lo menos en lo que vi, que Majul utilizó un servicio del Estado para una investigación particular, incluso, porque era un tema de quién ponía los afiches de que decía, se metieron con mi familia. Lo que estaban diciendo era que la mujer, algo que era cierto, que la mujer trabajaba con Michetti, que tampoco es delito.